amanece perdido, buscando mi lugar. Anochece dolido, insulto viene y va en la tele.
Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Hoy 26 de mayo de 1910, ya llevamos 12 programas en la emisora. Y la emisora es la hora de Asad @gmail.com. Y antes de empezar a presentar a los tertulianos, ya quisiera hacer una cuña de una ONG Refugio, que necesita para llevar al Parlamento 50.000 firmas para terminar con la corrida de los toros. Vamos, lo sangriento que hay de los toros. Y entonces os voy a decir la dirección de mail, es www.dosorejas.org. Bueno, y ahora vamos a presentarnos a nosotros mismos. Aquí tenemos a Olga. Buenas
Hola.
Tardes. Tenemos a Yolanda.
Hola, buenas tardes.
Tenemos a Luciano.
Buenas tardes a todos.
Tenemos a Santos.
Hola, buenas tardes.
Tenemos a
Lidia.
No. Eloy.
Buenas tardes a todos.
Tenemos a Raúl.
Hola, buenas tardes.
Raúl Molina, vamos, se dice, porque tenemos otro Raúl, que es el Raúl técnico.
Gracias por el apunte. Gracias.
Hola, buenas tardes.
Tenemos a Laura.
Hola, buenas tardes.
Tenemos a Justo.
Hola.
Tenemos también a Bea, que están por aquí atrás.
Hola.
Hola.
Tenemos a Nacho y a Nuria. No entramos más.
Las mejores.
No entramos más, es demasiado esto. Bueno, y tenemos a una protagonista que es del programa, que es Lidia, que no la han nombrado, pero ahora sí la han nombrado. Y le va a preguntar que cómo es que acudiste a nuestra asociación de SAR.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lidia y acudí aquí en busca de ayuda, supongo que como muchos de nosotros.
Sí, más o menos es así. ¿Y la has encontrado? ¿La estás encontrando?
Estoy en ello, estoy en camino.
¿Se porta bien todo personal y todo?
Sí, muy bien.
Muy bien. ¿Y tú qué es lo que está? A ti sé que te gustan los animales, por cierto. ¿No? ¿Me
Muchísimo.
Equivoco?
Muchísimo. Mi idea es montarme un pequeño... no sé cómo decirlo.
Una tienda.
Bueno, no, más bien como un tipo protectora, refugio, aunque ya hay muchas, pero bueno, una asociación o algo, para proteger a los animales más bien.
Sí, como hemos hablado anteriormente, el refugio.
Algo así.
Nunca me han dicho.
Sí.
Pues me parece muy bien.
Y también me gustaría algún día ser cantante.
¿Ser cantante? O sea, que aquí te puedes cantar algo también, ¿no?
Sí. No sé, ahora no estoy preparada, no sé.
Bueno.
¿Os puedo cantar una canción de un minuto, la que ya canté la otra vez?
Vale, pues luego te lo dejamos de ese minuto preparado para ti. Ahora que iba a entrar alguna entrevista que rápida se llama. Por ejemplo, ¿un número que te use?
7.
7. ¿Un color?
Malva.
¿Año?
¿Un año que me guste?
Sí.
95.
¿El libro?
La historia interminable.
Muy bonito, por cierto. ¿Asignatura?
Música.
¿Deseo personal?
Curarme.
¿Y deseo global?
Ser mejor persona y no dar problemas a los que me quieren.
Muy bien dicho. Ahí da Eloy aplausos. ¿Una flor?
El pensamiento.
Muy bien pensada. ¿Una prenda?
un chándal.
Un chándal. ¿Y una canción?
Without You de María Carey.
¿Grupo de música?
¿Grupos de música que me gusten? Sí. La Quinta Estación.
¿Deporte que te guste?
Natación.
¿Comida preferida?
Todo.
¿Y bebida preferida?
Bitter Cash.
Hacía mucho tiempo que no oía yo eso, ¿eh? Bueno, ¿qué te gusta más? ¿La playa o la montaña?
Las dos, pero más la playa.
Más la playa. Somos playeros. ¿Qué te gusta más, el perro o gato?
Gato.
¿Dulce o salado?
Dulce.
¿Noche o día?
Día.
¿Hombre o mujer?
Hombre.
Bueno, pues con esto entra ya en nuestro grupo de tertulia. Con esta prueba. Super prueba que has adjudicada.
Encantada.
Bueno, y ahora vamos a ir a hacer la entrevistas. Y vamos a hacer la actualidad, que es una por Olga y otra por Felisuco. Olga, ¿qué nos vas a...?
Pues os voy a leer Zapatero de anuncia nuevos recortes sociales y la rebaja de los salarios públicos. El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció hoy duros recortes sociales para acelerar la bajada del déficit, como la congelación de las pensiones, la supresión del cheque bebé y la medida con mayor importancia este año, una rebaja media del 5% en los sueldos de los empleados públicos. Sé el primero de tus amigos al que le guste esto. El compromiso con Europa de recortar adicionalmente el gasto público es 5 millones de euros este año y 10 millones en 2011. Ha llegado a estas drásticas medidas para que el PP sean auténticos recortes de derecho que afectan a todos, mientras la izquierda y los sindicatos avisan ya de posibles movilizaciones. Zapatero compareció en el Congreso para señalar que los nuevos sacrificios resulten impredecibles. Y aunque admitió que muchos ciudadanos no entendieran estas impopularidades, pidió un esfuerzo nacional y colectivo. Reconoció además que el ajuste puede restar algunas décimas al crecimiento y avanzó con el Ejecutivo revisara la baja su pensión para el 2011, cuando esperaba el PIB aumente el 1,8%. La medida que supone un ahorro más cuantioso de 2.400 millones en 2010, casi la mitad de lo que necesita este país este año, es la rebaja salarial de los funcionarios, de las tres administraciones, central, autonómicas y locales, y los empleados del sector público. La baja media este año será del 5% proporcional a los ingresos, al que se sumará el recorte, el del 15% en los sueldos de los altos cargos y miembros del Gobierno y la congelación salarial del 2011. El Ejecutivo espera que el Congreso, el Senado y los pensamientos económicos, así como el Poder Judicial, tomen ejemplo y también trabajen sus sueldos, lo que según fuentes gubernamentales elevaría el ahorro a 3.000 millones. Las pensiones no contributivas sufrirán igualmente con este plan, ya aunque no se revalorizan este año, se congelarán para el 2011. No tocarán las pensiones mínimas ni las no contributivas. Además, los nacimientos y las adaptaciones que se produzcan a partir del 1 de enero de 2011 no se beneficiarán del cheque de bebé. A ver, que me perdí. Una medida entre la del Gobierno entró en vigor en 2007. El Ejecutivo, que esperaba un ahorro adicional de 1.200.000 por parte de las comunidades y los ayuntamientos, deberá, por otra parte, reducir las inversiones del Estado en 6.045 millones estos dos años. El recorte de 600 millones de ayudas de desarrollo, la eliminación de la retroactividad en las prestaciones por dependencia, que ahora se cobran desde que solicita la ayuda, o una nueva reducción del gasto farmacéutico mediante la bajada de los precios de los medicamentos no genéricos, o la racionalización a las dosis completas medianas anunciadas para recortar el gasto. Aunque las críticas generalizadas a la oposición, a la improvisación del gobierno, Zapatero insistió en que solo ha celebrado ya previsto tres contemplados la semana, que los mercados no confíen en el plan de rescate a Grecia y ataquen a los países con mayor déficit como España. Sus explicaciones no contentaron al líder del PP, Mariano Rajoy, quien le reclamó con un recorte justo y equitativo del déficit, pero no el de hoy, y aseguró que no le dará un cheque en blanco para respaldar su política por sus antecedentes, improvisaciones y rectificaciones. Rajoy avanzó que no apoyará la congelación de las pensiones mientras no se reduzcan las subvenciones de los partidos sindicales y organizaciones empresariales, propuestas por Zapatero, tiro de populista. El portavoz de Izquierda Unida, Josep Antoni Duran Lleida, consideró también que Zapatero ha actuado tarde y bajo la presión internacional, si bien seguro que estudiará las medidas con el sentido del Estado. Ante el Pleno, Durán recomendó que todos los diputados se aplicaran la regla salarial, una propuesta que recogió después del portavoz socialista José Antonio Blanco Alonso. Desde los partidos de izquierda se advirtió que los recortes anunciados hoy provocarían una fuerte contestación social, como señaló en los pasillos del Congreso de los Diputados de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares. Joan Riadio, de ERG, lamentó que el gobierno no solo era fuerte con los débiles, pero débil con los fuertes, mientras Joan Herrera, de ICB, lo exigió explicaciones por no subir los impuestos a las rentas mínimas. Zapatero entonces dejó la puerta abierta a quienes más ganan hasta mayor esfuerzo fiscal y dijo estar dispuesto a hablar con ellos más adelante y con calma, porque hoy tocaba reducir gastos. Fuentes del gobierno señalaron, sin embargo, que la reforma fiscal no está por encima de la mesa y propusieron sin fechas este debate. Pues esto es lo que yo tenía que comentar.
¿Y qué tenéis que comentar al respecto, más o menos en global? ¿Alguna cosa determinada o algo?
Que esto ya se veía venir. Es de... Vamos, esta es crónica anunciada ya que iba a haber recortes y que la crisis iba a afectar a un gran porcentaje de la población. Lo único que ha hecho Zapatero es confirmar lo que ya sabíamos, que se nos venía encima unos recortes y unos reajustes, como siempre a peor.
Claro, Laura, pero es como dices, a peor y siempre casi a los mismos.
A los pobres, a los menos asalariados, mejor dicho.
Vamos a, como dice él, a la clase media, pero es que no es a la clase media, es a la más baja, porque a la media le afecta, pero a la baja no tiene nada que... Con lo que protegerse, digamos. La media al menos tendrá mínimamente algo, pero lo
sí, bajos. el que quede en trabajo, en puesto de trabajo permanente, pues sí tendrá algo, pero el que no tenga trabajo,
ni tenga ni tenga casa, ni tengo techo, ni tenga nada, aunque tenga, si no tiene donde eso, tampoco podrá pagar impuestos, pero no sé si estoy hablando por hablar, pero
no, no sé. Es verdad.
Que si hay pobreza, todavía va a haber más pobreza, porque él no pienso yo, y que piense lo que quiera él, pero no creo que piensen en solucionar las cosas, porque son unos egoístas, ya está. Solamente piensan en ellos, en su beneficio, y a los pobres trabajadores, con perdón, que sigamos ahí para ellos, trabajando para ellos, y eso no puede ser.
Sí, nada, completamente de acuerdo, ¿no? Que es lo de siempre, está mal repartido el dinero y hay muchos que tienen mucho y encima en forma de yates, coches y el dinero líquido no lo sueltan.
Y gente que no lo necesita y va a pedir a servicios sociales y luego les ves con joyas, con coches y con unas casas.
Y es más,
eso no lo veo lógico.
Lo primero que ha hecho la crisis ha sido inyectar dinero en los bancos privados con dinero público, que luego esos bancos privados no dan dinero a las personas que más lo necesitan.
Exactamente.
Que no... Digo que lo
que no
todo el mundo.
Que no tendrán recursos.
Exacto, pero que se podría repartir un poco mejor. Y ya simplemente un apunte que me parece vergonzoso ya, porque ya más que nada discutir lo que hacen es como lo hacen, ¿no? Y ayer mismo en el Congreso se vio como salió Zapatero a hablar, no estoy defendiendo a Zapatero, pero la gente del PP, muchos de los congresistas, se dedicaron a dar golpes en la mesa y a buchear, como
eso
si
tuviésemos
una clase de primaria.
Eso tampoco lo veo bien, porque son infantiles.
Y luego los del PSOE se levantaron a gritar Gürtel, Gürtel. Entonces es como, mira, sentaros por favor y salvarnos el culo a nosotros y dejar de pelearos, ¿no?
Exactamente. Pues... lo que hacen es, con perdón, protegerse los unos a los otros, tirarse las pelotas, como suelen decir Cada uno para su tejado y no mira a nadie por nosotros.
Hay veces que parecen más políticos el Madrid y el Barça peleándose, ¿no? Quizás.
¿Eso?
El Pepe y el PSOE, que es el mismo bipartidismo.
Sí, eso es, no, eso sí.
Se preocupan más por el deporte, por construir edificios para las Olimpiadas, por no sé qué, y no se preocupan por la sanidad, no se preocupan por la pobreza, no se preocupan por nada. Ni pues, por el medio ambiente.
Pues
esa,
aquí estamos para
critican, a los, critican que los árboles dan alergia y no miran que también todo lo que están poniendo todas las tecnologías es lo que más perjudica, lo que más cáncer da, o sea, todo.
Sí, vamos, en definitiva que lo que está claro es lo que decía Laura, que hay que hacer algo y viene de largo. Y hay que hacerlo ya, aunque sea sufriremos, pero...
No, yo nada más decir a lo que ya habéis dicho, pues que tal vez dando recorte social, ¿no? Un poco pues que se bajen... Perdón. Como que se bajan los sueldos los políticos, ¿no? Que es esto de las pensiones vitalicias que tienen. O encima se han tenido un cargo, son 5.000 euros al mes, se han tenido otro cargo, otros 5.000 euros al mes. Entonces, claro, es una cantidad de dinero que de ahí no se recorta, ¿no? Ahora dicen, no, recortamos el dinero a los funcionarios y a los altos cargos. O sea, con perdón, tres pepinos. Porque que esto se recorte en un 5%, si igual están cobrando 20.000 o 40.000 euros al mes... Que
claro,
no sé si será
no
más
afecta
o menos,
para nada.
No les afecta para nada. Y si se reduce un poco el fraude fiscal que hay, tanto por parte de un partido como por parte del otro, que se tiran la botella, ¿no? Como de un lado a otro, pero realmente aquí manga quien puede. Y eso es cierto. Entonces, si se controlara más eso, de ahí se sacaría mucho más dinero que subiendo el IVA un 2% o que bajando el sueldo a la clase media.
Yo quería hacer otro apunte respecto a todo lo que están subiendo y tal. Con lo de las tasas de basura, por ejemplo, que están multando a la gente por buscarse la vida cogiendo cosas de la basura porque no tienen para comer o no tienen muebles, o
sí,
no,
con
porque
eso
yo
de,
lo veo, ¿sabes?
Con
yo,
eso de comer vamos a meternos
eso
ahora
es absurdo,
también.
O sea, ¿eh?
Lo de comer, la crisis del comer también es
sí, pero
otra
que,
noticia.
Que por desgracia tienes que ver a gente mendigando en el rastrillo porque yo mismamente lo he hecho. Bueno... como mucha gente lo habrá hecho, cogiendo lo que otros no quieren, porque no...
Claro,
y encima te regañan, ¿sabes? Porque no le parece bien al ayuntamiento que lo hagas, o que busques en la basura, o que...
Claro, ahí
¿por
está...
¿Por qué? Porque es un negocio para el ayuntamiento que no lo está ganando, ¿eh? Igual que lo del reciclaje, me parece que está muy bien reciclar, pero que no lo hacen por el medio ambiente, lo hacen simplemente por cobrar más impuestos y punto. Y por,
sí, como
si,
siempre, claro, a cobrar
si estuvieran mirando por el medio ambiente, ¿por qué quitan un terreno bueno para plantar una planta de reciclaje que contamina? Es que no...
Claro, lo que dice, lo que ha dicho Lidia es de la crisis de para comida. Es lo que tengo yo de información para debate también. Por ejemplo, es la crisis se empuja cada vez más a comer de la calidad. El Banco de Alimentos distribuye 500.000 kilos de media al mes. Es un 20% más que hace un año. El comedor popular de Móstoles da 350 menús. Poner un plato caliente en la mesa se ha convertido en la preocupación diaria de muchas familias madrileñas azotadas por la crisis. Y no madrileñas, digo yo también. Tanto que la demanda de banco de alimentos se ha disparado un 20% en el último año, llegando a distribuir ahora mismo una media de 500.000 kilos mes, 100.000 más que en el mismo periodo del año 2009. El banco se abastece de los excedentes, sobre todo de productos perecederos que le donan las grandes superficies comerciales, y que ellos a su vez distribuyen entre 300 entidades y ONGs de toda la región. Cada vez es más difícil conseguir la comida porque el consumo ha bajado y las empresas también producen menos. Reconoce Vicente López, director general del Banco de Alimentos de la región. A pesar de ello, explica que la demanda ha subido a una barbaridad, y ellos se la ingenian como pueden para repartir lo que lleva la leche, fruta o yogures, o entre todas las cosas. Menos de los 18 años, los lácteos, por ejemplo, son muy apreciados en el comedor para desempleados de Móstoles, una iniciativa pionera en la región. Se inauguró hace un año y cada día da de comer a 350 mostoleños. Habría que seguir con eso, desde luego. Y gracias a la colaboración altruista de los vecinos. Según explican desde el ayuntamiento, cada día comen allí 200 hombres, 70 de ellos menores de 18 años. El 20% de los 350 atendidos. Y es que los jóvenes han sido de los primeros en poner las manos a la obra para paliar los efectos de la crisis. En sus modestas economías, los estudiantes, por ejemplo, se aprietan el cinturón todo lo que pueden, tanto que las cantinas de la facultad han notado una caída en picado de consumo ahí las facultades y una caída en picado el consumo allí. Así ocurre en las cafeterías de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, donde los ha proliferado los tupper, y eso a pesar de que los menús no superan los 5 euros que vale un menú. Tampoco se estila ahora el pincho de tortilla o la caña entre clase y clase. Explican que desde la universidad comer barato se ha convertido en una preocupación incluso para los que todavía conservan un empleo. Las empresas de catering especializadas en atender los comedores de los colegios han visto como en los últimos 2 años ha disminuido el número de menús que sirven a los escolares, a los niños. Las familias que pueden han sacado a los niños del comedor para ahorrarse ese dinero. Afirma desde una empresa del sector, les vale más barato comer en casa que en el colegio ya. Era, pues, ¿qué os parece esta? Por lo menos aquí en Móstoles dice que la han puesto los chicos en dinero ya para cubrir la necesidad de unas personas que no pueden comer.
Yo pienso que esto de los comedores que va mucha gente a comer, pienso que hay mucha gente que no lo necesita y están yendo a comer por la cara. Y hay abusos en esto como en todo.
Hombre, siempre tiene que haber alguien que, sí, que haya, pero por regla general es mayormente más la gente que lo necesita que lo que van por la cara, porque habrá si son 200, a lo mejor hay 175 que van porque lo necesiten y los 25 que van a ahorrárselo.
Sí, yo te lo digo porque tengo un amigo que está en el paro y está yendo a las ayudas sociales y está yendo a Cáritas a pedir para comer para sus hijos y encima está trabajando. Está en paro.
¿Y encima trabajando?
Y encima trabajando.
Eso es un espabilado.
Por eso te digo que hay gente de muchas clases.
¿Y tú qué decías, Lidia? ¿Ibas a decir algo?
No, no sé lo que decía él, que es verdad, que mucha picaresca, siempre. Luego pagan justo por pecadores. Cuando lo vas a pedir tú, porque te hace falta realmente, a ti te lo deniegan y al que luego ha espabilado, pues se lo dan.
Sí, la verdad es que hay un poco de descontrol en ello. Yo tengo un caso familiar, que a mi suegro tenía una pensión muy bien, muy buena, y la Cruz Roja le daban unos alimentos también. Y yo decía, pero ¿cómo le pueden dar esos alimentos si tiene una pensión altísima? Es que no tampoco se cercioran ellos de que está mal esa persona. ¿Queréis aportar algo, alguna cosa más o algo? Bueno, pues vamos a seguir con un poquito de música, por favor. Otra vez aquí, estamos con Laura, va a hablar de publicidad.
Hola, buenas tardes. Bueno, os voy a hablar de una excursión que hay en la asociación ASAF, Salud y Alternativas de Vida, y es una excursión a La Panera, en Segovia. Hay piscinas naturales, cuesta muy poquito y tenéis hasta el 31 y el 1 de junio para apuntaros. Es el día 12 de junio y tiene bastante buena pinta, así que aprovechar y acercaros por la asociación y os apuntáis y nos vamos a La Panera. Y también hablaros sobre la revista DASAP, que normalmente sale en blanco y negro para los usuarios de la asociación, pero este mes lo vamos a colgar de internet y va a estar publicada a todo color en la asociación, en la página web de la asociación. Entonces, pues ya os diremos más adelante si conseguimos colgarla o no, o si la conseguimos terminar para que podáis disfrutar de ella. Entonces, estas son las publicidades, las cuñas publicitarias que tenemos para hoy.
Lo que ha dicho Laura, eso está en la calle Isabel la Católica, sin número. Los móviles son 696... 428-687 695-927-141. Para ahí estamos, para lo que queráis. Y ahora vamos con un poquito de historia que nos va a traer Gustavo, ¿verdad?
Sí, esa historia, un poquito de historia, que es lo que me gusta mucho a mí y yo espero que también a vosotros.
Y saca la de 1910.
No, es de 1903. No, ¿por qué dice casi de 1910?
No, porque antes lo he dicho yo.
Ah, ¿y sobre qué era? ¿1910? las pensiones o algo, ¿no?
No, no del programa.
Bueno. Bueno, voy a hablar de la efemeridez sobre los primeros pasos de la aviación. El primer vuelo en motor fue el 14 de agosto de 1901. Pues bien, en diciembre de 1903 hay una nueva tecnología para el Flyer 1, realizado por los hermanos Wright. El Flyer 1 tiene una longitud de 6,40 metros y pesa 272 kilos. Está impulsada por dos hélices, movidas por un motor de 12 CV, que no sé lo que será, caballos, y que pesa 63,5 kilos. El avión está construido en madera, alambre y tela. Las alas tienen una envergadura de 12,30 metros. Las hélices, situadas sobre los molinetes de acero, son de madera de pino. El motor está montado sobre el ala inferior a la derecha del eje del avión para que se equilibre. El ala derecha es de 10 centímetros más larga que la izquierda y el piloto se tiende sobre el ala inferior, junto al eje. El piloto dirige con las manos, con la mano derecha, el timón de profundidad y mueve el paso que une la conexión de las alas y el timón de dirección. Bueno, aquí poquito a poquito se va andando el mundo de la aviación. Un poquito rudimentario, pero bueno, poquito a poquito se consigue todo.
Y así es como empezamos.
Claro. Luego ya se moderniza un montón, como ahora que ya es un avión que no veas, ¿eh? Bueno, vamos a pasar a otra sección de historia.
A la efemérides, ¿no?
Sí, efemérides. O cronología. Yo lo saco de un libro de cronología del siglo XX.
Pues muy bien hecho.
No pone efemérides, pone cronología.
Mm.
Que no es lo mismo. Que no es lo mismo.
¿Te da, Queen?
Bueno. Alambre y los caciques en Andalucía. Alambre y los caciques en Andalucía. Las emigraciones masivas no remedian la situación insostenible que estalla en agosto de 1905 en Sevilla, donde más de un cuarto de la población pasa hambre. Los obreros saquean las taonas. Los campesinos hambrientos asaltan los cortijos y se llevan las ovejas. El hambre obliga a sacrificar el ganado. El pueblo sale a la calle al grito de pan y trabajo. Y el día 22, campesinos y obreros se amotinan. Al frío riguroso, la sequía, la carestía de la huida y el gran índice y el grave índice de paro. Los caciques políticos solo dan trabajo a quienes se comprometen a votar a sus candidatos oficiales. La revolución de Andalucía se tiñó de color rojo. Bueno, pues hasta aquí está todo.
Y muy bien, muy bien fechado.
Sí, de 1905. El hambre y los caciques en Andalucía.
Mm. Muy bien, pues ahora vamos a pasar un poco 3 minutos a música.
¡Qué calor es, madre! ¡Esto se llama salvavidas! ¡Esas palmas! ¿Dónde están las palmas? ¡No veo las manos! ¡Te cuesta soltar el cubata, cabrón! La muerte va tras de ti, no se aparta de tu lado. Solo puedes evitar
el salvavidas. Toma mi mano, la tienes tendida. Maldita seas, maldita mi vida. Maldita seas, cerró la vida.
Estamos otra vez y nos van a deleitar con unas palabras muy bonitas, Jolly y Raúl. Jolly.
Yo voy a decir una poesía que se titula La distancia. La distancia me une a ti, es nostalgia, es espacio, es tiempo, pero yo no siento menos de lo que sentí cuando me tenías y fuimos sentimiento. Abro los ojos y tiendo mis manos, es la herida abierta del amor, que se cubre con el paso de los años, en el que olvidaremos este dolor. Y cuando volvamos a vernos y a darnos nuestras caricias y besos, sabremos que lo mejor de amarnos se halla en lo que sentimos al estar lejos.
Raúl nos va a presentar.
Bueno, voy a leer una pequeña frase de Miguel Hernández que dice: me llamo Barro, aunque Miguel me llame. Barro es mi profesión y mi destino, que mancha con su lengua cuanto lame. Soy un triste instrumento del camino, soy una lengua dulcemente infame, a los pies del idolatro desplegada. Miguel Hernández.
Bueno, y ahora tenemos el deporte, que no puede faltar, por Eloy y Raúl. Buenas tardes.
Buenas tardes. Queridos amigos, pues yo quiero felicitar a los campeones, al Sevilla, por su Copa del Rey de Fútbol, por 2-0, aunque lo siento de verdad por Nacho, lo siento por Beatriz, porque no se lo han merecido, por lo bueno. El Sevilla ha sido, es que es como mi segunda tierra, un segundo equipo, y ha sido un gran campeón de la Copa del Rey.
Enhorabuena para ellos, joder, ante todo.
Gracias, señor. Enhorabuena al Inter por la Champions League, que ha ganado 2-0 al Bayern de Múnich. Yo no quiero que fichara a Mourinho.
¿No?
No.
¿Y eso?
No quiero que fichara a Mourinho porque Pellegrini hizo una gran liga y creo que le queda un año de contrato y es como este baile de entrenadores en el Real Madrid es...
Muy típico.
Completamente de acuerdo. Pero vamos, es el Madrid. Es el Madrid, entonces tendrán a Mourinho, se gastarán 8.000 millones en más fichajes y hay que poner ahí un poco más de filosofía, ¿no?
Sí, y a ver si Los Ángeles Lakers pueden ganar, pasar a la final de la NBA contra los Phoenix Suns, que van empatados. Y
te falta un título, ¿no?, por felicitar a nivel futbolístico.
Sí, al Atlético de Madrid, ah, por su UEFA Europa League.
Muchas gracias.
Señor Nacho, enhorabuena. Gracias, le queremos, los madridistas.
Sí. Eloy, yo y Raúl, ¿no?, siempre somos los que estamos ahí un poco con el pique todo el día con el fútbol.
No, es un pique.
Ah, es un pique cariñoso, siempre.
Yo, de hecho, le... ¿Qué decir? ¿Por qué decirlo? Le mandé un mensaje felicitando al señor Ignacio por la Copa de no sé qué, Europa.
La Europa League, eso es.
Ah, bueno, al Fulham 2-1.
2-1.
Y después le mandé otro mensaje animándole a que perdiera contra el Sevilla.
Y lo consiguió. Pero bueno, yo ya simplemente comentar que yo estuve allí en Barcelona y bueno, como corresponsal decir que fue impresionante, vamos. Que
el Atlético jugó bien.
El Atlético jugó bien, sí. Jugó, vamos, o sea, murió de pie, ¿no?, digamos. Y el Sevilla con sus cartas, pues un gol muy temprano que nos hizo, pues eso, tener que atacar y ellos pidiendo la hora del minuto 20. Pero bueno, merecidos campeones. Y nada, simplemente decir que fue precioso, ¿no? Una marea roja y blanca por toda Barcelona y que sea el principio, ¿no?, de muchos más títulos.
Pues y ahora en la sección de baloncesto hablar de un posible fichaje del Real Madrid que puede ser para la próxima temporada. No es nada seguro, pero bueno. Es Theodoros Gurusis, juega en Olympiacos, es un buen anotador.
Promete.
Sí, un gran jugador, Gurusis.
Hombre, con el señor Florentino ahí, yo creo que se puede traer. Gurusis. Hasta Shaquille O'Neal. Y es que baloncesto estoy un poco fuera.
Yo, no, o sea, Gurusis no. Es Theodoros Basinas.
Basinas.
Eso, Basinas.
Griego.
Sí.
Bueno, ¿y por qué no? Ya que estamos, ¿no? Podríamos comentar algo de nuestra roja.
Yo voy a decir.
Sí.
De fútbol. Yo voy a decir algo de baloncesto. Yo estuve en baloncesto en un equipo en el 2002. Se llamaba el Bricosur. Y el entrenador, fijándome cómo jugaba en la cancha de Florada, pues me fichó, porque decía que tiraba muy bien. Y bueno, y me dijo que había un equipo y yo le dije que sí. Y bueno, y emprendemos una serie de ligas jugando en Florada 2, centro comercial. Y bueno, el equipo se llama Bricosur.
Bricosur.
Bricosur. Yo estuve un tiempo allí y me gustó mucho. Pero luego ese equipo duró un par de años y se desintegró. Sí. Se lo dijimos por qué y dice porque sí, porque eran temas propios y que no se avanzaba más el equipo. Y bueno, y jugábamos unas liguillas que bueno, que a mí me gustó mucho porque jugaba por primera vez en canchas de baloncesto, de las buenas, la de verdad. Y bueno, y el tiempo que estuve un año, me gustó mucho por la gira que hacíamos. Y bueno, me lo pasé muy bien en aquellos tiempos, en el 2002. Ahora mismo, en vez de baloncesto, estoy en el fútbol. Y bueno, soy Gustavo, antes de todo, para que sepáis quién es, quién soy.
Te conocen, yo creo.
Y bueno, y ahora mismo estoy en el fútbol. Y bueno, y también me gusta, pero me gustaba más el baloncesto.
Aquí es que no nos veis, porque claro, esto es la radio y no nos veis, pero Gustavo tiene una planta y una pose de baloncestista.
Sí,
vamos,
sí.
A mí me saca tres cabezas, yo tampoco soy muy alto, pero...
De todas maneras yo no llegaba, no podía hacer mate, no llegaba.
Ah, todo es entrenamiento.
Porque yo soy chiquitito, en el mundo baloncesto soy chiquitito, con un 87.
Imagínate yo.
Un pivo, chiqui. Pero luego a la hora de meter los mates... Ahora me tengo que tienes que venir 2.10 metros por lo menos.
Pero la mira la tenías bien, ¿no? Los tiros.
Bueno, hacía lo que podía, metía.
No, yo quiero dedicar a todos mis compañeros y a los monitores los dos goles que marqué en la última jornada de la Liga de Salud Mental de Assad. Los dos goles que metí, aunque bueno, uno fue en propia puerta y los otros dos en la portería contraria.
Hat-trick, hiciste un hat-trick entonces.
Bueno, también tenemos que hablar un poquito de motociclismo, ¿no?
Gracias, ahí, ahí
está Raúl.
Gracias,
Raúl.
Que se queda mi sección ahí en un lado, claro, ahí, y me veo sin gasolina.
Estaba ahí aparcada y no sabíamos cómo salir.
Ahí, ahí. Bueno, ya que me ha dado paso, voy a tirarme a la piscina como Jorge Lorenzo en actuaciones que tuvimos de carreras. Bueno, voy a hablaros un poquito del motociclismo. Este fin de semana hemos tenido gran premio de motociclismo. Y en el que, bueno, en la actualidad tenemos un gran triunfo de los españoles en todas las categorías. Se ha celebrado en el circuito de Le Mans, en Italia,
en Francia,
es verdad, muy bien. Y bueno, en 125 ganó los españoles, primero, segundo y tercero fueron españoles. Tuvimos un triplete, ¿no? Como sí, eso. En la categoría de Moto 2 tuvimos también un triunfo español.
Tony Elías.
Y también Tony Elías, muy bien. Y el segundo, pues tuvieron ahí, la verdad que la carrera fue bastante emocionante porque le siguió detrás Julito Simón, nuestro actual campeón del mundo del año pasado de 125 la categoría. Y la verdad que estuvo bastante emocionante. Y luego en la categoría reina, que es MotoGP, pues la verdad que hubo un gran espectáculo porque Jorge Lorenzo quedó en primera posición, batiendo al gran rey,
al gran rey de...
desde hace 9 años
sí, sí.
Consecutivos, Valentino Rossi. Y bueno, la verdad que está la cosa muy emocionante porque ahora mismo Jorge Lorenzo se ha situado en la escala más alta de los puntos, sacándole 9 puntos a Valentino Rossi. Es una buena cosa. Y bueno, dice.
Fantástica.
Pues la verdad es que sí, ¿no? Pedrosa, nuestro español, también se quedó un poquito más atrás, ¿no? Se mantuvo en posición, en tercera posición hasta última hora, pero luego ya vino Dovizioso y le pasó. Y bueno,
también le pasó Hayden también.
Ambos al final de las últimas.
Ahí le quedó. Y bueno, yo creo que bastante emocionante. Y bueno, según muchas veces, como se suele decir, a mí personalmente me gusta Valentino Rossi, pero ya llevamos dos veces achacando. Lorenzo le ha cogido a Rossi. Y dicen las lenguas por ahí, no sé quién lo dice, que Valentino Rossi es por su dolor en el hombro, por una,
eso dicen.
Por una caída que tuvo ya pasadas con una moto de cross. Y bueno, no sé, veremos a ver. La cosa está muy emocionante porque la siguiente carrera es en la cuna de Valentino Rossi, que es en Italia.
Ah, amigo.
Así en Mugello, y ahí veremos a ver, eso está por ver porque está bastante interesante.
Lo que está claro es que el campeonato va a quedar muy muy bonito porque, pero, o sea, Lorenzo ha madurado mucho comparado años atrás y yo creo que está muy muy fuerte.
Y sobre todo que Lorenzo, yo creo que lo que ha hecho es mucho en salida, ha ganado y está estudiando y ahora va por todas.
Y lo que tú dices, resalto que es cierto que Valentino es cierto que podría tener algunos dolores porque es muy raro que saliendo en la pole de Valentino que no coja el carretera, que es lo que ha hecho siempre, claro, claro, y olvidarse. Claro. Lorenzo le adelantó, sí. Incluso le sacó él.
Y bueno, y lo más importante, que no es que le sacó 5 minutos y medio.
5 minutos, sí, sí, sí.
Y eso es...
8 segundos.
Pero eso es muchísimo.
Sí, 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 porque iban a la par, le adelantó.
Yo quería decir una cosa. En esto, ¿cómo se anima la cosa? Sin embargo, en lo del otro, no se ha animado nada, para nada, ¿eh?
Claro.
Ahí tengo que dar un puyazo.
Sí.
Esto del deporte sano y motor. Y ya dentro de un rato vamos a hacer la frase célebre que la dice
vamos
Raúl.
Bueno, pues vamos allá. Desde que tú eres muerto, no alientan las mañanas al fuego arrebatadas de tus ojos solares, precipitado octubre contra nuestras ventanas, diste paso al otoño, anocheció los mares. Miguel Hernández.
Y ahora, para animarnos un poquito, nuestro señor y amigo Justo nos va a contar un chiste. o dos.
Pon muy bien, allá va. Esto es un paleto que viene a Madrid y se encuentra con un amigo. Y hombre, Pepe, ¿qué tal esto, lo otro? Pues muy bien, hombre, pues mira. Total, que el amigo va y le dice, oye, mira, te voy a invitar a comer. Total, que le lleva a un restaurante y el paleto es la primera vez que entraba en un restaurante. Llegan, se sientan en una mesa y, dice, y llega el camarero y dice, ¿qué desean los señores? Dice el amigo, a mí me trae una buena sopa de cocido. Y usted, señor, lo mismo. Total, que llega el segundo plato. ¿Qué desea de segundo, señor? Pues un buen filete con patatas fritas. Y usted, señor, igual. Total, que llega, toman el postre, y cuando acaban el postre, dice el amiguete, dice, camarero, tráigame un limpiabotas. Y dice el otro, el paleto, dice, a mí tráigame otro que me he quedado con hambre. Pues esto también es un paleto que viene a Madrid. Sí, sí, ahora les ha dado otros paletos por venir a Madrid. Viene a Madrid y entra en un restaurante a comer, nada más llegar a Madrid. Total, que llega el camarero, le da una carta y dice, ¿qué es esto, oiga, camarero? Dice, una carta, señor. Dice, joder, no acabo de llegar del pueblo, ya me está escribiendo la familia.
Muy bueno.
Tanto abarcado que al final poco tendrá que apretar. Dime qué buscas, dime en qué estante lo puedo alcanzar. Hazme una lista de aquellas cosas que puedo alcanzar. No te has cansado. Sin es culpa tuya, pero desde luego nos da nadie más. Ya no se rutina y andar de aquí a para allá.
Bueno, queridos amigos, aquí nos tenemos que despedir. Os damos un adiós muy cordial y con alegría.
Hasta luego, hasta el próximo sábado, radiovidentes. Gracias.
Adiós, hasta el próximo sábado, adiós.
Hasta la próxima ocasión y que seáis felices.
Hola, soy Santos y me quiero despedir. Hasta luego.
Hasta pronto, amigos. Os quiero.
Bueno, yo quería dar gracias a todas las personas con las cuales se hace posible toda esta radio. Qué fantástica. Gracias.
Hola, soy Gustavo, espero que os haya gustado y más para dentro de dos semanas.
Bueno, yo soy Raúl y hasta el próximo martes.
Pues eso, lo mismo. Hasta el próximo sábado en 1911 estaremos.
El odio.
Madre mía, chaval. Lo siento, tío, compañero.
Bueno, ahora nos van a deleitar con una bella canción, Lidia.
Yo me quiero despedir para daros las gracias a todos, a las personas que pueden estar escuchando, quizá amigos, familiares, no sé, como despedida. Bueno, despedida es un comienzo. Es un trocito de una canción de Ana Belén. Sentada en el andén. No me acuerdo. Me he puesto nerviosa y me ha olvidado la letra.
Bueno, podemos poner otra canción que es un poco más famosa en este programa. Y es una de las sintonías de.
De
Asa.
Espera, canto otra vez. Soy la magia, soy la luz, un instante de eternidad, la puerta abierta al más allá, si duermes me verás. Se ha llegado hasta aquí, cuídate de morir sin antes dejar bien atados todos tus sueños. La vida es para luchar. Te has llegado hasta aquí. Cuídate de morir sin antes dejar bien atados todos tus sueños. La vida es para luchar.
Buscando mi lugar, anochece, dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy, y en la calle la gente, su espalda es lo que hoy me da. No entienden que quiero participar, respetados.